Aula de Filología está dedicada hoy a tratar de historia de la lengua española. La catedrática de esta materia en la Facultad de Filología de la UNED, Lourdes García Macho, ha preparado este programa dedicado a gramática histórica. Escuchamos ya a la profesora Lourdes García Macho.
Buenos días. Este programa de la radio va dirigido tanto a los alumnos de la asignatura Historia de la Lengua Española, que este año comparto con la profesora Elena Zofra, como a los estudiantes de Morfosintaxis Histórica de la Lengua Española, en cuyo equipo docente está también el profesor Teodisero Chacón. Si hago esta precisión es debido a que en el segundo cuatrimestre serán estos profesores los encargados de estas asignaturas, y porque después de dar a estos alumnos unas pautas para la realización de los exámenes respectivos, en la primera parte de esta charla la doctora Zofra les hablará sobre cuestiones referentes a la historia de la lexicografía española. En la segunda parte he invitado al profesor Javier Elvira, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene numerosas publicaciones relacionadas con la historia de la lengua, como el cambio analógico. Buenos días, Javier.
Buenos días, Lourdes.
Te agradezco que hayas venido y luego daré paso a tu intervención.
Muy bien.
Bien, en relación con la primera parte de este programa, voy a referirme a algunas cuestiones acerca del examen de estas materias y a los aspectos más importantes que deberán tenerse en cuenta. Respecto a la historia de la lengua española del nuevo plan de filología hispánica, existe una guía didáctica escrita por María Lourdes García Macho y Rafael Rodríguez Marín, donde se explica desde los objetivos generales y particulares, el contenido de esta asignatura, la bibliografía, hasta la evaluación, los criterios de calificación, el horario de consulta, etc. Conviene leer con atención esta guía. Para la preparación del primer cuatrimestre, los estudiantes disponen de las unidades didácticas escritas por el doctor Antonio Quilis, Fonética Histórica y Fonología Diacrónica, publicadas por la UNED. Estoy convencida de que la fonética y la fonología diacrónicas constituyen una base sólida para enfrentarse a la filología hispánica, siendo el objetivo principal de estas materias el estudio del plano fónico del español en su evolución desde el latín al romance. Como creo que una de las cuestiones que más interesa a los alumnos es el examen, les indico que este consta de una parte teórica y de otra parte práctica. Para aprobar es necesario no suspender ni la parte práctica ni la parte teórica, ya que no se hará media entre las partes del examen si alguna estuviera suspensa. Conviene comenzar por la parte teórica, pues en la práctica se pueden entretener más. Disponen de 2 horas, por lo que la primera hora como mínimo deben dedicarla a la teoría. En la parte teórica se harán 1 o 2 preguntas, dependiendo de la amplitud de las mismas. Hay que tocar todos los puntos del tema que se pregunta y resumir lo menos posible. Es decir, un tema de 4 o 5 hojas no puede resumirse en un folio. En la parte práctica se darán varias palabras para que señalen la evolución desde el latín al castellano y desde el español al latín. En la evolución desde el latín al español hay que explicar la evolución completa desde el étimo original hasta el término castellano, indicando todos los pasos y fenómenos que se han producido. Así, por ejemplo, de la palabra latina capitale, no solo hay que hablar del resultado caudal en español, explicando que el fonema B implosivo ha acabado vocalizado en U y demás fenómenos, sino que se debe dar también la solución que no ha sufrido, es decir, la palabra capital. En lugar del estudio de la evolución de algunas palabras, se podrá poner un comentario de texto en el que se deberán ceñir al aspecto fónico. Se mostrará la etimología de cada palabra y desde el étimo latino se indicará la evolución hasta la solución final, como en el primer caso. Se explicarán, por lo tanto, cada uno de los fenómenos que se han ido produciendo. Por ejemplo, en una palabra como liebre, habría que decir que proviene del latín lepore, y señalar la diptongación de la E, la sonorización de la oclusiva y la pérdida de la vocal postónica O. Se deberá fechar el texto, al menos indicar el siglo al que pertenece. Para la datación se tendrán en cuenta las variantes gráfico-fonéticas. La fechación tiene que ser razonada. Si el texto tiene rasgos dialectales, habrá que mostrarlos. La calificación del examen será el resultado de la valoración de conjunto de las partes teórica y práctica. Quiero resaltar que, en general, el alumno suspende por no haber superado la parte teórica. A continuación, va a intervenir la doctora Zofra para hablarles sobre la segunda parte de esta asignatura, Historia de la Lexicografía Española. Buenos días, Elena.
Buenos días, Lourdes. Como ya ha dicho la doctora García Macho, se ha producido un cambio en el equipo docente que figura en la guía del curso para este año, y creo que esta es una buena ocasión para presentarme y darles a conocer mis datos de contacto. Me llamo Elena Zofra y soy la encargada este año de la materia correspondiente al segundo cuatrimestre. Mi horario de guardias es el siguiente: lunes de 1 a 4 y martes de 5 a 8. Pueden encontrarme en el teléfono 91-398-6843 y también en la dirección electrónica eazofra@flog.uned.es. Incluiremos estos datos en el curso virtual de la asignatura tan pronto como sea posible. Voy a dedicar ahora unos minutos a las orientaciones para la preparación de la segunda parte de la asignatura, que se centra, como se señala en la guía del curso, en el estudio diacrónico de las obras lexicográficas dedicadas al español. En otras palabras, la historia de los criterios, las técnicas y métodos manejados para elaborar los diccionarios desde el siglo XV hasta nuestros días. El manual que constituye la base para el estudio de esta parte de la asignatura es el libro Los diccionarios del español en su perspectiva histórica, de Dolores Azorín, publicado en el año 2000. El manual se puede adquirir en librerías especializadas o a través del propio Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante. Además, es muy recomendable consultar las obras que se indican en la bibliografía de la guía del curso, necesarias en muchos casos para aclarar conceptos o para completar información. El manual de referencia, a pesar de ser enormemente útil para nuestra asignatura, ofrece, sin embargo, gran número de datos y fechas que pueden distraer la atención del alumno. Convendría, al estudiar la obra, recopilar las características internas de las diferentes obras estudiadas, distinguiendo bien lo que es objeto de estudio propio de la lexicografía, como son las características de la macroestructura y la microestructura, el carácter enciclopédico o lingüístico de las obras, el tratamiento de la etimología, el propósito de la obra, los criterios de selección del léxico, las fuentes manejadas por los autores, el reflejo de variedades diasistemáticas y demás aspectos que pueden ser interesantes para el estudio de los diccionarios. Por el contrario, deben procurar no perderse en las características externas a la obra o poco relevantes. Por ejemplo, al comentar un artículo del Diccionario de Autoridades, no interesa que relaten cómo se fundó la Real Academia, ni tampoco los nombres de los primeros lexicógrafos que trabajaron en el diccionario, sino que deben indicar, por ejemplo, cuáles eran los objetivos de la obra y los principios sobre los que incide el prólogo. Puede valorarse además hasta qué punto se cumplen o no. Habría que explicar también cómo se distribuye la información dentro de los artículos, qué tipo de información suele aparecer y este tipo de cuestiones. El análisis les servirá para organizar la respuesta a las cuestiones del examen. En cuanto a las pautas para la realización de las pruebas presenciales, como se explica en la guía, el examen consta de dos partes. Primero, una parte teórica sobre los contenidos estudiados, y segundo, una parte práctica consistente en analizar varios textos extraídos de diccionarios de distintas épocas, de los cuales se facilitará el nombre del autor y, en su caso, el número de edición. Algunas de las cuestiones teóricas propuestas en los modelos presentados el curso pasado son las siguientes: la contribución de Salvá a la lexicografía monolingüe, la marcación diasistemática en las sucesivas ediciones del DRAE, características internas del Tesoro de Covarrubias o la lexicografía plurilingüe en los siglos XVI y XVII. Como verán, son cuestiones amplias en las que se valora la madurez del alumno para organizar la información de acuerdo con los núcleos de interés propios de la lexicografía. Voy a centrarme ahora en el comentario de los artículos por ser el ejercicio que plantea mayor dificultad para el alumno. Después de ordenar cronológicamente las obras, deben especificar de qué tipo de diccionario se trata, siguiendo la clasificación presentada en la guía de la asignatura. Página 40, apartado 2a. Si se trata de un diccionario sincrónico o diacrónico, histórico o etimológico, monolingüe o plurilingüe, unidireccional o bidireccional. A continuación, según se indica en el punto 2b, analizarán las distintas partes de los artículos, distinguiendo en ellos el lema, las acepciones, la información gramatical, etimología, fraseología o las marcas de sanción diasistemática, aclarando el sentido de los descriptores que precedan a alguna parte de la microestructura, lat, ref o equad, por ejemplo, teniendo en cuenta que es importante tanto lo que aparece como lo que no aparece. Deberán tener presentes las distintas posibilidades de organización de la microestructura en un diccionario que pueden extraerse de la lectura del manual de referencia o bien de la bibliografía complementaria. En tercer lugar, utilizando los conocimientos teóricos, se realizará un breve comentario en el que se relacione ese artículo propuesto con la obra a la que pertenece. En este sentido, es importante buscar en los artículos reflejo de las características propias del diccionario. Por ejemplo, citas de autores en el diccionario de autoridades, concisión y brevedad en los diccionarios bilingües, tratamiento de la etimología en Covarrubias, marcas dialectales en los diccionarios de la Real Academia, léxico técnico en Terreros, etc. Para esto, el alumno debe comparar lo que encuentra en los textos propuestos con lo que esperaba en un artículo de esa obra, dada la información teórica de que dispone. Por ejemplo, si analizamos el texto de Covarrubias recogido en uno de los exámenes de junio del año pasado, es interesante comentar que es patente el intento del autor de justificar la etimología de la palabra otorgar a partir del griego optomai, con el que establece conexión etimológica, y cito textualmente, porque el que otorga una cosa la hace habiéndola primero visto y considerado. En ese mismo examen también se brindaba la posibilidad de comentar las adiciones de Salvá al diccionario de la Academia al presentar un artículo donde una acepción se marcaba con paréntesis cuadrado. No hay que olvidar la forma en que se citarán los diccionarios de la Real Academia Española, que está especificada en la guía didáctica. Para hacer prácticas se puede utilizar el nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española editado por la Real Academia en DVD-ROM. Con él se pueden realizar consultas del lema que se desee en 66 diccionarios desde el siglo XV hasta el XX. Existe una versión online del nuevo tesoro en la página de la Real Academia, rae.es, pero está limitada a los diccionarios académicos. Espero que estas indicaciones que hemos ofrecido les resulten útiles para el estudio de una materia tan interesante como esta. A continuación, doy paso a la doctora García Macho, que les hablará de la asignatura Morfosintaxis Histórica. Buenos días y muchas gracias.
Gracias, Elena, por tu intervención. Bien, yo antes de dar paso al profesor Javier Elvira, voy a dar unas pinceladas, aunque sean muy breves, sobre la asignatura Morfosintaxis Histórica. Saben que para esta asignatura tienen dos manuales, el libro de Álvar y Potier, que se titula Morfología Histórica del Español, publicado por la editorial Gredos. Sin embargo, la morfología verbal y la derivación verbal correspondientes al segundo cuatrimestre deberán estudiarla por el libro de María Lourdes García Macho y Rad Penny, publicado por la UNED. Además, deberán completar los temas sobre derivación sustantiva y derivación adjetival del segundo cuatrimestre por el libro de Álvar y Potier. Los dos libros no están agotados y se pueden comprar en todas las librerías y sirven tanto para el libro para el examen de febrero como el de junio. Como en la asignatura anterior, también el examen tiene una parte teórica y otra práctica. Sobre este aspecto quiero insistir y decir que se deben aprobar las dos partes por separado. La parte teórica puede constar de una o dos preguntas y se deben de tocar todos los puntos del tema, resumiendo, como siempre, lo mínimo posible. Hay que tener en cuenta que normalmente el alumno, aunque siempre está más preocupado por el comentario, es precisamente en la parte teórica donde falla. Y como parece que esto es así, voy a darles algunas pautas para que puedan llevarlo a buen puerto. El comentario que yo les pido es muy fácil de hacer, ya que lo que me interesa es que analicen los elementos morfosintácticos que se hallan en dicho texto. Naturalmente, esto no quiere decir que me hagan una lista de las características morfológicas sin más. El comentario de febrero consta de todas las características que se estudian en ese parcial, es decir, los artículos, aquí pueden escribir sobre la ausencia o presencia del artículo, o del artículo más posesivo, o de formas arcaicas y dialectales como ella, enno, polo, demostrativos como aquest, estotro, esti, indefinidos como al, posesivos como sua, lur, relativos como qui, o la utilización del pronombre quien usado para el plural. El comentario de junio debe hacerse completo. Hay que analizar en primer lugar la morfología nominal ya analizada en el primer parcial, y después pasarán a la morfología verbal, atendiendo a los verbos regulares, irregulares, perífrasis, o si el pronombre está intercalado entre el auxiliar y el auxiliado como en el futuro, valores de ser, de estar, de haber, etc. Finalmente, no olvidarán la derivación, la composición y la prefijación, analizando los diferentes tipos de sufijos, prefijos y palabras compuestas. Si es posible, en la parte de la derivación indicarán, si lo saben, si el derivado es de base adjetiva, si humanal de humano, de base nominal, peligroso de peligro, o verbal, creíble de creer, o si nos encontramos ante verbos de adjetivales enear, hermosear, o enizar, vulgarizar, o si se trata de verbos de verbales, enecer, escarnecer, o incluso si son verbos parasintéticos, como apresurar. Por otra parte, cada uno de estos apartados se organizarán en grupos, pues un comentario no se realiza analizando las características línea por línea, sino que se organizarán, como digo, en grupos. Pueden comenzar por los artículos, señalando si hay una forma dialectal lo, si hay un artículo más posesivo, continúan con los posesivos, luego demostrativos y así sucesivamente. Conviene que señalen si las formas o variantes que encuentran son dialectales y a qué zona pertenecen, si responden a las formas actuales o si, por el contrario, estas ya no se encuentran en el castellano de hoy. Además, no deben olvidar fechar el texto, lo que se hace normalmente por siglos, y si supieran de qué texto se trata, pues mucho mejor. Para el comentario les recomiendo, para estudiar las características morfosintácticas de cada siglo, la Introducción a la Historia de la Lengua Española de Antonio Quilis. Este manual ha sido publicado por la UNED y en él se estudian las características fonéticas, morfológicas y sintácticas de cada siglo o de cada periodo. Para terminar con esta primera parte de la charla, solo me falta decirles que me tienen a su disposición en las horas de guardia los lunes de 16 horas a 20 horas. En el segundo cuatrimestre, por favor, presten atención, el profesor que les atenderá será el doctor Teudiselo Chacón, los jueves y los viernes por la mañana. Después de estas consideraciones, doy paso ya al profesor Javier Elvira. Javier, otra vez, buenos días.
Hola, buenos días, Lourdes.
Me gustaría, como ya he dicho, es catedrático de la Autónoma, especialista en trabajo sobre todo de morfosintaxis, pero ¿en qué proyecto de investigación te estás ocupando últimamente?
Bueno, como me imagino que te pasa a ti, pues me ocupo de un montón de cosas que me tienen ocupado todo el día, pero básicamente... La investigación que me ocupa en las últimas semanas o meses es mi colaboración en un proyecto colectivo que se denomina Sintaxis Histórica del Español, que está coordinado desde la Universidad Nacional Autónoma de México por Concepción Company, y es, como su título indica, que ya te he mencionado, es una sintaxis histórica del español que tiene básicamente una orientación descriptiva. Seguro que tú conoces, y también supongo que muchos de nuestros oyentes también conocen, una sintaxis, una gramática del español que hay en la librería.
La de Ignacio Bosch.
Exacto. Pues es un planteamiento parecido, es decir, hay una orientación predominantemente descriptiva, mucho más que teórica, a la hora de, digamos, presentar los datos que tenemos disponibles sobre la lengua, la sintaxis, la gramática del español en épocas pasadas. Es verdad que lo teórico y lo descriptivo no siempre son fácilmente separables, porque a la hora de clasificar y determinar qué es relevante y qué no es relevante, pues hay que incorporar unas gotitas o una cantidad importante de teoría. Pero desde luego no es ni mucho menos el diccionario de Cuervo, por ejemplo, que tú conoces también, que tiene un gran valor, pero no es más que una ordenación, digamos, más empírica, ¿no?
Entonces, finalmente vamos a tener una sintaxis diacrónica que todos esperamos, totalmente organizada, hecha.
Sí, efectivamente, si el proyecto que dirige Concepción Company desde México dentro de algunos años, pues tendremos esta obra en la que estamos colaborando, pues especialistas en gramática histórica de España y de América, fundamentalmente.
Oye, y en este sentido, que para nosotros nos vendrá muy bien, sobre todo para todo lo de morfosintaxis, ¿cuáles son los episodios más relevantes que jalonan la historia del relativo qué?
Pues mira, son varios, hay muchas cuestiones, como te puedes imaginar, porque que es una partícula importantísima en la subordinación del español, pero básicamente hay cuestiones de carácter morfológico y también cuestiones de carácter más propiamente sintáctico. Te puedo decir que desde el punto de vista morfológico, el episodio más importante o el conjunto de episodios más importantes tiene que ver con la pérdida de la flexión. Ya sabes que el latín qui, qua, quod tenía flexión de género, uh-huh. De número y de caso. Uh-huh. Y el pronombre que en español y en otra lengua románica uh-huh. no tiene ninguna de estas flexiones, ¿no? De todas maneras, en español antiguo todavía hay algunos residuos de flexión. Tú has mencionado hace un momento qui en la lengua antigua. En fin, hay que atender de alguna manera este tipo de restos, de residuos de flexión que todavía tiene el pronombre medieval. De todas maneras, en este caso concreto, como en alguna publicación mía anterior yo ya me he ocupado de estas cuestiones relativas a la flexión, pues me he permitido citarme a mí mismo y ocuparme de otras cuestiones, en particular las que tienen que ver con el retroceso de la función determinante. Para decirlo brevemente, te recuerdo que en latín el relativo podía ser un modificante, qui homo, es decir, estaba en la posición de determinante. Esa función se ha perdido y el relativo se ha desplazado a una función básicamente subordinante, y esto tiene unas consecuencias importantes, como son la creación de dos tipos de subordinadas, especificativas, explicativas, la creación de nuevos procedimientos de marcar la función sintáctica, puesto que ya no hay caso. Me refiero a tipos de construcción, la persona que su padre, en fin, este tipo de novedades son las que me ocupan y las que intento ordenar en este capítulo.
¿En qué etapas de la historia del español basas tu investigación en este momento?
Pues mira, aunque el proyecto en el que está ubicado, el proyecto de Concepción Company, se ocupa de toda la, digamos, de todos los siglos de la...
¿Hasta qué siglo llega?
Pues hasta hoy.
¿Hasta hoy?
No, perdón, el proyecto, digamos, no nos restringe la cronología. Pero en el caso concreto de la parcela que se me ha encargado, he decidido ocuparme básicamente de la lengua medieval por una razón empírica, y es que la historia del relativo que y el proceso de formación del nuevo relativo es un proceso que se desarrolla básicamente en la época medieval. De tal manera que esos siglos medievales son los que me ocupan, sin excluir que de vez en cuando pues yo haga alguna referencia a la lengua.
¿Y en qué fuentes documentales te has basado para hacer estos trabajos?
Pues mira, bueno, como te puedes imaginar, dado que estamos refiriéndonos a la lengua del pasado, pues he intentado basarme fundamentalmente en textos escritos, en la lengua escrita, que es la única posibilidad. De todas maneras, he intentado basarme en un corpus lo suficientemente amplio y variado para intentar recoger y tener información de todos los registros que la lengua escrita nos ha proporcionado. Así pues he utilizado fuentes de carácter jurídico, fueros, por ejemplo. También utilizo esta importantísima colección documental de Menéndez Pidal, los documentos lingüísticos de España, textos literarios, tanto en prosa como en verso, con mayor énfasis en los textos en prosa que los textos en verso. En fin, he intentado recoger todo.
Abarcar todo.
Y luego también he tenido mucho cuidado, como creo que así debe ser en este tipo de trabajos, en utilizar el mayor rigor filológico a la hora de utilizar estas fuentes. Hay que tener en cuenta que a la hora de trabajar con textos antiguos, en donde hay una tradición manuscrita que en muchas ocasiones desvirtúa la originalidad de los textos originales, ¿no? Los copistas medievales, como tú sabes, no tenían ese respeto y esa consideración
para nada.
Por la autoría, de tal manera que muchas veces un texto escrito originariamente en el 12, cuando ha sido copiado por un autor del 14,
introduce sus propias variantes.
Efectivamente. Entonces conviene tener un poco de precaución. Y por eso yo he basado mi investigación en un en un núcleo relativamente importante, allí donde es posible, de textos que se nos han conservado en manuscritos originales, como La Facienda de Ultramar, por ejemplo, que es un texto del XII, la Biblia Escurialense, que es un texto excelente del siglo XIII, ¿no? La información que nos proporciona estos textos es fundamental porque tiene una tradición manuscrita muy clara y poco sospechosa, ¿no? Pero en fin, existen otro tipo de textos también interesantes, como los textos del libro de Bonamor, en donde hay una tradición de copia que es interesante.
Oye, y ya para terminar, pues nos termina ya muy casi bien el tiempo,
sí.
Algo que es muy importante: ¿qué papel juegan todos los corpus digitalizados en esta era de la informática, internet, etcétera?
Pues mira, como te puedes imaginar, un papel muy muy importante. Tú, que eres una persona de mi generación, ya hemos vivido otra época de la papeleta y pasar, y esto, ahora tenemos unas fuentes de trabajo de una enorme potencia. Yo te puedo decir que básicamente he utilizado hasta ahora tres fuentes digitales. Yo empecé con Admite en su versión 1 y en su versión 2, que es una base digital medieval que dirigió el profesor Marcos Marín, y la he utilizado con mucho provecho. Pero en la actualidad, aparte de seguir utilizando Admite, me saco mucho provecho de la base digital que nos proporciona la academia,
claro.
Que tú bien conoces,
el Corde y el Crea.
En este caso, como yo me dedico al Corde, el Corpus Diacrónico del Español, que tiene una base textual muy rica y además, en mi opinión, en lo que se refiere a la pulcritud filológica, tiene textos muy bien elegidos, muy bien transcritos, y tiene también un aparato software muy muy bien hecho. Y por último, si el tiempo, quiero hacer referencia
tenemos un minuto, creo,
al corpus de Mark Davis, que es un corpus diacrónico del español parecido a la academia en lo que se refiere a la visión y a la concepción del proyecto, pero que tiene una organización, un software, si me permites el anglicismo, muy bien hecho, porque aparte de permitirte búsquedas, te permite hacer búsquedas en relación con categorías gramaticales. Es capaz de reconocer categorías gramaticales. Tú puedes pedirle del verbo decir, sácame toda la... En fin, y esto permite una búsqueda
muy útil. Queda mucho más moderna en ese aspecto.
Y puede ampliar tu información de una manera muy importante.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, al profesor Elvira y a la profesora Elena Zofra, por su intervención en este programa. Buenos días.